Las opiniones emitidas en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y estas podrían no representar el pensamiento de Radio Agricultura.
Actualidad nacional e internacional es analizada y discutida a partir de este instante en Gato por Liebre. Claudio Reyes y Antonio Arroyo, con pensamiento crítico y constructivo, conversan y desglosan lo que pasa en Chile y el mundo. Gato por Liebre en Agricultura.
Hola, hola, bienvenidos a Gato por Liebre. El día de hoy vuelve.
He volvido.
Ha vuelto mi gran amigo Claudio Reyes. Yo a la gente le explico que era la garganta y todo, pero estaba más cosido.
No. Sí, yo sufro esta tontera de la enemígdala, no es chiste. Pero por fin ahora resultó la receta de mi amigo, compañero de colegio, Julito Zúñiga, a quien le mando un cariñoso saludo. Me resultó la azitromicina.
Azitromicina.
Y me disolvió toda esa mugre que tengo. O sea, me ha pasado, no la voy a contar ahora la anécdota de la primera vez. Porque demasiado asquerosa.
Pero contemos los pormenores de la enfermedad.
Estuve a punto de una septicemia hace 30 años, por cierto, cuando me empezó esta cosa. Así que hoy día, domingo, me levanté tempranito y me vine y llegué re temprano para que no me pillara cualquier tontera, pues, algún achaque por el camino. Así que me vine nomás.
No, muy bien.
Estoy más achacoso que el Duchito. Mira, mírale la cara, por favor. No, ¿qué ando haciendo ayer sábado?
Son trasnoches acumulados. De los de Año Nuevo no ha parado. Ya.
Ya, pero he volvido. Estamos bien hasta el momento.
Hasta donde se pueda. Oye, Claudio, aprovechamos de promocionar nuestras plataformas, nuestras redes sociales. Uh-huh. El Twitter de la radio, arroba Agricultura FM. El Instagram, Radio Agricultura. Y YouTube, Agricultura TV Streaming. La red social de Claudio Reyes Actor, Instagram.
Sí. A pesar de que hay hartos imbéciles resentidos que me escriben, estuviese, pero yo se las contesto, mierda. No, ya no le presto mi otra mejilla a nadie. Les contesto su buena y después los bloqueo. Así que se quedan con las ganas de responderme otra chucha.
No, yo depende, hay unas que me río nomás, pero hay otras que hay que contestar.
No me dan risa cuando son imbéciles, cuando son agresivos, cuando son estúpidos e intolerantes.
Bueno, mi canal Voz Soberana y también mi Instagram, canal de YouTube, y mi Instagram Real Antonio Arroyo. Vamos con los temas.
Vamos, ¿no? Vaigamos rápidamente.
Vaigamos, porque la diputada Camila Vallejos del Partido Comunista, quien integra el equipo político del presidente electo Gabriel Boric, o sea, forma parte del gobierno de Boric, catalogó de legítimos los rayados registrados a la sede del comando durante la madrugada de este jueves. En la sede, un grupo de desconocidos rayaron la denominada moneda chica, como lo
o sea,
ahora.
Validando la violencia. Sí.
Donde dejaron consignas como no más cename y Boric amarillo.
Oye, y cuando vayan a rayar la moneda verdadera, ¿cómo lo van a hacer? Porque tienen que dejarlos, porque es legítimo, según esta la señora comunista esta de la Vallejo.
Bueno, no,
pero eso estamos acostumbrados de la historia del mundo, a que rayen y escriban las torpezas más grandes. Y ahí estamos. Bien, gracias.
No, si no se demoró nada. Y claro, nosotros estábamos en el error, según la izquierda, cuando decíamos que la eventual victoria de Boric iba a significar una validación de la violencia, del vandalismo y de todo el cuento. Y acá estamos viendo ya entrada la validación del vandalismo. No nos vamos a dar ni cuenta y en un par de meses va el gobierno de Boric a significar la validación de la violencia política como de la violencia política de izquierda. Ojo.
Esperemos que no. Yo de verdad espero que no, porque se está repitiendo, empezando a repetir lo mismo que pasó hace 50 años con el señor el innombrable.
Bueno,
el
ideológicamente son los mismos. Por
eso te digo, pasó lo mismo y cuando la frase que dice que cuando un pueblo se olvida de su historia está irremediablemente condenado a repetirla.
Bueno, si los mismos que portan las mismas banderas ideológicas vuelven a hacer lo mismo, yo ahí me pregunto, ¿no será que la ideología tiene un problema? Porque es lo lógico, es lo evidente. Entonces, cuando una persona dice, yo soy anticomunista, yo lo soy, todo el mundo se escandaliza. Pero lógico que lo soy si han producido en el mundo un baño de sangre de más de 150 millones de muertos. ¿Cómo no voy a ser anticomunista? Es tan legítimo como ser antinazi.
Absolutamente, sí. Sí, bueno, pero la gente, como dijo una vez el gran Arturo Alessandri, chusma inconsciente, hoy esa chusma inconsciente se llama muchedumbre ignorante. Porque sacaron a un mechero a un deshonesto, a un tipo que lo disfrazaron de gente, le cortaron bien el pelo, le pusieron un anteojo para que se viera intelectual, pero es una farsa. Por eso que a mí no me representa ni es mi presidente. Aparte de todas las muestras claras que han mostrado en las redes sociales del fraude, que yo lo dije también aquí mucho antes, ojo con el fraude, porque estos señores no se van a conformar así como así. Ahí está. Y nadie ha hecho nada. Sí. Y menos el CERVEL, que son algunos activistas que dejó doña Michelet ahí. Pues. Sí.
No, yo soy partidario de que se hagan investigaciones y obviamente el que nada hace nada teme. Entonces debería ser transparente el CERVEL en el sentido de, ni siquiera ser transparente, debieran ellos tomar la iniciativa de demostrarle a la ciudadanía de que el proceso es impecable y limpio.
Pero no lo van a hacer porque son unos deshonestos.
Sí. Ahora, yo no creo que el resultado se deba a fraude. Claramente hay descuadre de votos. No, yo no creo. No creo que 1.200.000 votos sea el fraude. No creo. Ahora, no sé. Y ese es el problema. El CERVEL debería taparnos la boca respecto a nuestras dudas.
Exactamente.
Legítimas, porque
pero no
tenemos
lo hacen.
El derecho a tener dudas.
No lo hacen. ¿Mm? Pero no es la única consecuencia de que haya perdido a don José Antonio. También tengo que hacer una crítica ácida y fuerte a su equipo asesor, al comando.
Dale nomás.
Al comando lleno de arrogantes, de engreídos y de tipos que se las sabían todas. Y nunca jamás tomaron en cuenta la cultura. La obviaron absolutamente por todos lados cuando la cultura es un aporte para la sociedad y no los tomaron en cuenta y mucha gente se molestó por eso. Y lo dije aquí en el programa antes de enfermarme y de tener viajes y cosas por el estilo, que me llamaron cantantes, ex animadores, famosos como la Paulina Nin. Y digo, ¿y por qué no los toman en cuenta? Le dije, oye, yo he estado en varios eventos con José Antonio por Chile y no me han tomado jamás en cuenta. No sé si serán estúpidos, tienen miedo de que haga personajes, que te lo expliqué a ti, que tenía claro yo que no iba a ser el personaje, la rutina que hago yo del Badulaque, pero no me ocuparon ni siquiera como Claudio Reyes, para animar, para incentivar a la gente, como lo hice en provincia. No, fueron unos imbéciles de tomo y lomo. Y ahí está, estamos pagando las consecuencias.
Yo comparto que hay negligencia y hay que ser duro con la crítica y hay que ser fuerte para hacerse la autocrítica, recibir la crítica, porque es la única manera de mejorar.
Y había más actores, colegas.
Sí. No, yo comparto eso. O sea, creo que acá hay ciertas cosas, que definiciones que se tomaron que no fueron buenas. El acercamiento a la figura de Piñera, acercándose al mismo tiempo a Chile Vamos, causó daños, y eso es evidente. O sea, nadie haría campaña acercándose a la figura de un presidente tan impopular como Sebastián Piñera en ninguna parte del mundo. Entonces, bueno, pero volvamos
a la derechita.
Tema.
Y la derechita, va a terminar, la derechita. Así se le llama a toda esta derecha cobarde que no apoyó a José Antonio.
Y se notó en la calle, no hubo un real respaldo.
Y habían de esta derechita también metido en el comando. Sí. Así que, ¿qué más quieren? ¿Qué más esperaban?
¿Qué más esperaban? Claro. Bueno, quiero retomar el tema de Camila Vallejo porque me parece bien interesante hacer este punto de lo que se viene, ¿no es cierto? O sea, si ellos están en esta actitud, en este ánimo de validar el vandalismo, cuando es a ellos mismos, eso nos marca la hoja de ruta del gobierno, que va a ser violencia, va a ser la validación de la violencia. Y el segundo punto interesante acá es que vamos a ver a las distintas izquierdas enfrentándose. Eso es lo que el fenómeno que estamos viendo y que nadie comenta. O sea, acá hay un ataque de una izquierda más dura a la izquierda dura que representa Boric. Estamos en esa. Entonces, yo pongo esa alarma ahí en el, o pongo esa información en el tintero, ¿no es cierto?, en la palestra, para que desde nuestro sector y de la ciudadanía también se vayan preparando. Yo creo que la cosa no pinta bien. No pinta bien si se producen estas actitudes y si adicionalmente es presidenta al final, porque Camila Vallejo representa al presidente. El presidente las valida. Eso es grave. Y bueno, vamos con el otro punto que también es súper relevante, que tiene que ver con el diputado Giorgio Jackson, porque Giorgio Jackson le pidió al Congreso acelerar la tramitación del proyecto de ley ingresado por la oposición de indulto para los detenidos durante el denominado estallido social, durante el estallido terrorista y saqueador. El proyecto de ley de indulto ha tenido bastante debate, por ende es importante que pueda ser votado, afirmó el integrante del equipo de Gabriel Boric. Mira,
nuevamente se repite la historia, pues, mi amigo. Lo mismo pasó el año 70 cuando apareció este caballero que es el innombrable, el responsable de la división que hay hoy en día en este país, hasta hoy, después de 50 años casi. También liberó a terroristas, asesinos, criminales, y vimos lo que pasó después. Ahora, mira lo que está pasando con este caballero.
Acá hay dos razones por la cual George Jackson y la izquierda y Gabriel Boric al final están haciendo esta maniobra de acelerar este cuento. La primera tiene que ver con que va a haber un cambio en la composición del Parlamento. Entonces, claramente, la aprobación de este proyecto se dificulta estando en el Parlamento. Y esto, a la vez, forzaría, si no logran apoyar este proyecto aquí, forzaría a Boric tener que él generar los indultos a través de el instrumento que es el indulto presidencial. Y la verdad es que, nuevamente, el sector de Gabriel Boric tiene como objetivo aprobarlo antes que Boric asuma. Ese es el segundo punto. ¿Para qué? Para que los sectores radicales que lo apoyan no le quemen el país cuando este se niega a dar el indulto presidencial. ¿Cachai? ¿Por qué Boric yo creo que se va a negar a dar el indulto presidencial? Porque el objetivo de Boric y de la izquierda en estos meses o en este año es que se apruebe el plebiscito de salida, que se apruebe la nueva constitución. Y si él da el indulto presidencial, lo que él está informando a la gente es que la izquierda, la nueva constitución y todo lo que han armado durante este último tiempo, esta extrema izquierda representada en Gabriel Boric, son cosas malas para el país, y el proyecto de la nueva constitución al mismo tiempo es malo. Entonces se les cae la nueva constitución. Entonces Boric no quiere dar el indulto, y como no quiere dar el indulto y al mismo tiempo no quiere que se le queme la calle cuando no lo dé, necesitan aprobarlo ahora.
Claro, para ti es fácil decirlo, pero a ver si para la gente es fácil entenderlo.
Pero es que, hay que explicarlo.
No, sí. Eso, loco.
Es enredado, pero...
Loco.
Oye, ahí nos van quedando ya 4 minutos.
¿Qué? ¿Cuatro el programa?
No. Vienen nuestros invitados.
Buena, esa parte me gustó. Oye, te iba a decirte, dijo el guaso, que es verdad lo que estás diciendo tú, pero esperemos, yo sigo siendo positivo y optimista. Porque no quiero que se repita la historia del 73. No quiero, porque hemos pagado muy caro las consecuencias. Y están dándose los pasos para eso. Y miro a Boric y digo, oye, ni siquiera mi hijo que tiene su edad, él es un profesional, mi hijo, titulado y todo. Tú mismo, que andas por ahí, eres como 30 años más mayor, pero no importa. Pero gente inteligente, uno estúpido, unos imbéciles, unos tarados, presidente de la República, pero ¿de qué estamos hablando? ¿A dónde caímos? ¿A dónde llegamos? Bueno, por la muchedumbre ignorante, porque les vendieron una pomada, que el cambio, que esto va a significar un cambio, bueno, lamentablemente, y espero que no sea así, va a ser un cambio, pero para peor.
Pero ahora, ese es el punto, y con esto vamos redondeando el tema que plantea Claudio. Yo creo que es súper relevante. Lo que ofreció y logró posicionar en la cabeza a las personas, Boric, es la idea del cambio.
El cambio.
Y lo que logró hacer José Antonio en la primera vuelta fue posicionar muy bien también la idea de cambio, de esta nueva derecha, ¿no es cierto?, de volver a defender los principios, de desmarcarse.
Pero los asesores...
Sí, pero de desmarcarse, eso fue la primera vuelta. Sí. En la primera vuelta también logró generar esta idea de una derecha que se desmarca de la defensa o de la visión que hay en la gente en la cabeza, que la derecha defiende los intereses de los poderosos, económicos. Y se vio como una derecha crítica de los poderosos tanto en la política como en el ámbito económico. Uh-huh. Ahora, en segunda vuelta, con el acercamiento que hubo a Chile Vamos, todo eso se destruyó en el fondo, se le hizo mucho daño.
Trizas.
Entonces, se dejó de ver como una candidatura de cambio, y la gente es lo que anda buscando, porque la gente quiere cambio,
¿quiere comprar pomadas? Pues si vendió, no, que van a ganar un sueldo mínimo.
Ahora, yo puedo prometer cambio sin vender pomadas.
Recuerda que el hombre promete y promete hasta que lo cumple. No, y aquí del sueldo mínimo, que vamos a tener esto, y estamos, ahora creo que quieren aprobar el impuesto a los super ricos, estamos empezando a nivelar para abajo, como han dicho los grandes pensadores de este planeta, entre esos Winston Churchill, que decía que nivela, el comunismo nivela, pero para abajo, o sea, le quita a los que tienen para dar a los que no tienen, y quedamos todos pobres.
Sí, precisamente. Bueno,
vamos. Pero Luis no es pobre, él es rico.
Vamos cerrando el primer bloque, nos vamos a comercial y volvemos con nuestros invitados.
¡Uy, que me gustó esa parte!
Ya son miles los usuarios de la app de Radio Agricultura que escuchan nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y el mundo. Descarga hoy la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura siempre irá contigo donde quiera que vayas. En Agricultura es Gato por Liebre con Claudio Reyes y Antonio Arroyo.
Ya hemos vuelto a Gato por Liebre, nos está acompañando el diputado Alessandri. ¿Cómo está, diputado?
Jorge Alessandri. Jorge.
Excelente, Alessandri. Muchas gracias por la invitación. Ilustre. Un gusto venir siempre a Radio Agricultura.
Bueno, y nuestro gran amigo Ricardo Le Ricardo Arias de Chocola, ¿cómo está, Ricky?
Bien, bien, bien usted.
Estamos bien apretados, ahí la gente que nos está viendo en pantalla se puede dar cuenta.
Ricky está soltero de verano.
Sí, soltero de verano.
Dicen. Oye, me gustaría tocar los temas, ya que lo conversamos un rato, el tema del bloque anterior, respecto al indulto, a esta aceleración del indulto a los presos, sí, de la revuelta, digamos, de saqueo y de terrorismo que tuvimos en octubre. Y consultarle cuál es su opinión, diputado, respecto a esto.
Primero preguntar si vamos a tener esta dualidad en el gobierno futuro del presidente electo, de que Jackson dice una opinión, más bien para dejar contento a las barras bravas, y después Boric la modera para dejar contento a los mercados. O sea, eso puede ser común en los países donde hay presidente y primer ministro, que se eligen de forma distinta, uno lo elige el parlamento, pero yo no recuerdo un mano derecha, no recuerdo a Enrique Kraus contradiciendo a Elwin, no recuerdo a Insulza contradiciendo a Lagos. Y esto de que Jackson sale y dice, hay que sacarlos luego, hay que sacar el proyecto de ley, hay que indultarlos, y al día siguiente Boric dice, aquellas personas que cometieron un delito deben cumplir condena. Entonces, es como Paco bueno, Paco malo, ¿ah? Están jugando para dejar contento a todo el mundo. La primera pregunta es, ¿cuánto va a durar eso? Y evidentemente que es re fácil opinar desde una casa linda ahí de la Universidad de Chile, un poquito menos rayada desde hoy, pero que tener un local en la zona cero, si tu sueño de vida, tus ahorros, la razón por la que te levantaste 30 años a las 7 de la mañana para abrir tu tienda en la Galería de la Música, el negocio que te permitió educar a tus hijos, te lo quemaron, no tenías seguro, perdiste todo el trabajo, la historia, el cariño por lo que hacía, y yo, un compadre por allá en una casa, diga, oye, indultemos a estos muchachos si son
soñadores,
jóvenes idealistas. Es re fácil cuando no es tu plata, obvio, tu sueño de vida, tu cariño. Yo llamaría a los parlamentarios que van a tener que votar este indulto en el Senado, que se pongan una mano en el corazón, si alguna vez han emprendido, porque yo no sé si se han dedicado a la política toda la vida, pero tienen que conocer al menos a una persona que haya emprendido, lo que cuesta poner un negocio adelante, lo que cuesta atender, lo que te ayuda tu pareja, que te ayudan tus hijos, que te permitió pagar tu casita, que te permitió pagarles la educación, y llega un compadre por cualquier razón que nunca es justificable y te lo quema. Si en Chile tú dices indulto para ellos, tú estás diciendo, es un efecto llamada al final. Sí. Vengan a Chile, claro, quemen, vandalicen, y no, ahora, gracias a Camila Vallejo, rayen, que aquí los vamos a acoger, los vamos a indultar, está, les vamos a dar un bono y les vamos a hacer cariñito si es que en la detención alguien les tomó muy fuerte el brazo. Entonces, claro, eso produce que muchos jóvenes que no habían pensado en vandalizar lo empiecen a tener como un pasatiempo,
como una idea,
una idea para sus tiempos libres.
¿Irán a reaccionar igual cuando vayan a rayar la moneda?
Pucha, es una pregunta que muchos nos hacemos, porque si bien las policías son autónomas, su superior jerárquico es el ministro del Interior. Giorgio Jackson, cuando vengan a rayar la moneda, o Camila Vallejo, ministra potencial, les va a decir, carabineros, ahí nomás no pueden repeler, que pasen los muchachos a legítimamente rayar la moneda. La moneda no le pertenece al presidente de turno.
No.
La moneda es un símbolo para todos los chilenos.
Exacto.
Y uno ve abuelos de regiones, de Osorno, de Iquique, de Arica, que vienen el fin de semana con sus nietos y no le muestran la oficina de Piñero, la oficina, exacto, de Boric. le muestran el Palacio de Gobierno de Chile, del cual todos nos sentimos orgullosos. Entonces, tenerlo limpio, custodiado, no rayado, no vandalizado, no es la pega del inquilino de turno. Porque tienen que olvidar, acordarse todos los políticos y todos los que estamos en cargo de elección popular, que uno está ahí de pasada por una confianza momentánea que te dio el pueblo, pero que las instituciones son las que quedan y permanecen. Y tu misión es cuidar esa institución para que pueda quedar y permanecer.
Exacto. ¿Sí? ¿Qué opina Ricky?
Ay, aquí hay varios puntos que me gustaría tocar, porque por un lado la voy a hacer corta. Por un lado, hace un par de semanas tuvimos que Contraloría multó a algunos concejales de algunas comunas por vandalizar, ese fue el concepto, Plaza Baquedano con flores. Yo no sé en qué minuto vandalizar es con flores.
Yo estaba ahí, porque yo estoy esperando que me llegue el
aeronología. ¿Estaba ahí vandalizando?
Yo estaba poniendo pasto, un acto totalmente brutal, perverso.
Y el concepto de vandalizar es destruir.
Oye, hablemos de tres nomás, por favor.
Sí, por favor. El concepto de vandalizar es destruir patrimonio público. Exacto. Y yo no entiendo cuál es lo violento, poner flores y embellecer.
Es que es ideológico, querido Ricky.
Pero que Contraloría, se supone que Contraloría debiese ser... tratar al menos a la gente con el mismo criterio, porque yo no veo a ninguno de los que está que destruyó y estos delincuentes que quieren soltar ahora, que Contraloría también los querelle por destruir durante 2 años la Plaza de Baquedano.
Ideológico, porque entonces, tenemos
y por
claro.
otro lado tenemos la y tú eres diputado del distrito, la alcaldesa Irassi, que ayer fui a Santiago Centro, está un asco.
¿Y Valparaíso?
No,
y Viña, perdón, Viña, Ciudad Bella, dejó de serlo hace ratito. ¿Cuándo llegó la
Avenida Libertad? Un asco.
Oye, ahí está un ejemplo de cuando los líderes políticos dicen algo, eso tiene efectos. A propósito del efecto llamada que dice, vamos por el indulto, eso trae que más muchachos se envalentonen para destruir o quemar. Cuando la alcaldesa de Santiago dice, yo voy a dar 1.500 permisos para ambulantes. Exacto. Quedó la escoba y ella te contesta, pero si yo no he dado ni uno todavía.
Qué terrible.
No importa, alcaldesa.
Qué terrible.
El solo anuncio que usted haga produce un efecto llamada que todos los ambulantes de Estación Central, de Comunal, dijeron, chiquillos, la alcaldesa va a dar 1.500 permisos, vamos a tomarnos una esquina para que cuando lo den nos toque a nosotros.
Exacto.
Y no llegaron 1.500, yo tengo oficina en el centro, camino por ahí todos los días, vengo allá ahora, no llegaron 1.500, llegaron más de 10.000.
No, es una...
Y la respuesta de ella sigue siendo, pero si no he dado ni uno todavía.
Espanto.
Alcaldesa, cuando uno está en un cargo de elección popular, especialmente una alcaldía tan importante, sus opiniones producen efectos, aunque no haya ni un decreto firmado. Usted produjo un efecto llamada, llegaron 10.000 ambulantes a tomarse la esquina, que están al aguaite de que usted reparta los 1.500 permisos. Y no vaya a decir que ahora no los va a repartir, porque ya no van a ser 1.500 que la van a ir a funar a esa ventana de la Plaza de Armas, van a ser esos 10.000, porque usted les creó una ilusión.
Una expectativa. Exactamente.
Entonces eso es preocupante. Yo creo que aquí hay un doble estándar tremendo de decir que por un lado van a condenar las cosas que dice Boric, que no van a indultar a nadie, que los hechos de violencia se van a perseguir, pero por otro lado tenemos a la Camila Vallejo validando que rayen X cosas. Da lo mismo si es de la sede de la Universidad de Chile, con que hayan hecho bolsa la Plaza de Baquedano por 2 años, ya eso es validar.
¿Tú has ido al paraíso, Ricky?
No, yo me muero.
Es un asco.
Yo voy todas las semanas porque el Parlamento está allá.
Sí, pues qué terrible.
Y caminar por ahí y todos los hoteles, restaurantes, cafés que habían atraído turismo internacional. Hoy día están cerrados, todo ese personal calificado que había aprendido a tratar al turista que no hablaba español, incluso que se habían preparado en idioma, que movía la economía. Todo cerrado y realmente triste.
Ni Cuba, yo que he estado varias veces allá, La Habana Vieja, que era un asco, y en algún momento invirtieron un poco de plata el FIFO, o el Fisco, o el Fidel, que en el infierno descanse en paz, tenía la escoba, era un asco. Pero sabes tú que ha sido superado, pero infinitamente, por el centro de Valparaíso y ahora Viña. la ex Ciudad Bella es un verdadero asco. Bueno, lo mismo que está pasando en Santiago Centro, y vean los alcaldes.
Pero reeligieron al de Valparaíso, entonces...
Raro, ¿ah?
¿Eh? Uno dice, bueno, ¿qué dice la gente?
Raro,
bueno,
porque mucha gente le hicieron encuesta y la mayoría votaban que no.
Hay una de las cosas que hay que revisar.
Un misterio glorioso.
Sí, no, pero hay una de las cosas que hay que revisar, tiene que ver con el cuento del acarreo de votos. No olvidemos que lo que hicieron en la elección pasada, con el cuento de que supuestamente el gobierno había negado el tránsito de buses y lo había cortado, fue darse una justificación ellos mismos para hacer el acarreo. Porque, chuta, que rápido se consiguieron buses para apoyar a la gente para que vaya a votar.
Estaba todo listo.
Estaba todo listo. Entonces, armaron el framing para poder justificar algo que, digamos... No voy a decir que es un delito, porque es una línea muy delgada, pero es deshonesto y bastante dañino para la democracia.
Cortina de humo se llama en términos comunicacionales.
Exactamente. Oiga, antes que se nos vaya el tiempo, quiero entrar en los temas del bloque 2.
¿Verdad?
Sí, que no ha hablado ninguno. Démosle. El pasado jueves el presidente Sebastián Piñera se reunió con los timoneles de Chile Vamos con el fin de abordar la derrota de las elecciones presidenciales y los desafíos que deberán afrontar de ahora en adelante la coalición. La cita tuvo lugar en la Casa del Mandatario y fueron invitados los timoneles de RN, la UDI, Evopoli y el PRI. Mientras tanto, el Partido Republicano quedó excluido de la convocatoria. Yo acá tengo que partir diciendo una cosa. El no invitar al Partido Republicano, la verdad, a mí me tiene sin cuidado, pero es raro que no se invite al partido político que de alguna manera encabezó al candidato que Chile Vamos salió a respaldar en segunda vuelta.
Tarde,
pero salieron a respaldar. Entonces, ahí el misterio es... esto yo creo que va a tener consecuencias políticas, debería tener el hecho de que el presidente no invita al Partido Republicano. No sé cómo lo ve usted, diputado.
Sí, yo creo que la comida en la casa del presidente era una cosa más de cierre de ciclo actual, de que él le agradecía a los partidos que habían gobernado en esta coalición que termina en marzo. Una comida más de pasado, de cierre de ciclo. Todas las comidas de futuro que hablan del próximo periodo legislativo, ténganse por seguro que Republicanos va a estar invitado. Yo fui elegido jefe de bancada para el año 2022 de la UDI, ya me he reunido con muchos diputados del Partido Republicano individualmente, también con varios en grupo. Por lo tanto, una cosa es como Piñera cierra el periodo 2018-2022, y ahí no estaba Republicano porque no existía, y otra cosa es como nosotros vamos a trabajar 2022-2026, y ahí sí van a estar. Habrán temas en que tendremos grandes diferencias, otros temas en que estaremos alineados, pero evidentemente esos 15 diputados o 14 van a ser muy importantes para alcanzar mayoría.
A mí me alegra escuchar el tema de que plantea, diputado, el tema de las diferencias. Yo creo que las diferencias son muy importantes. Claramente el proyecto político...
No debiendo serlo. Yo creo que menos son, el mismo no, conglomerado.
Yo creo que son importantes, Claudio, porque...
No debiendo serlo, insisto.
Pero déjame argumentar.
No.
es que lo que yo creo es que el Partido Republicano tiene un proyecto político con determinados principios, valores que han definido a lo largo del tiempo, y Chile Vamos, en su minuto, como proyecto político, también tuvo. Yo creo que hay diferencias ahí que son legítimas, que existan, y en ese sentido... Por eso a mí este cuento de que no lo hayan invitado tampoco me tiene muy molesto ni nada por el estilo. Encuentro que de hecho está bien. Y de hecho creo que lo importante para el ciclo político que viene, que nos va a tocar hacer a cada uno de los partidos políticos de Chile Vamos, el Republicano, ser oposición, es tener unidad frente a lo que es ser oposición. No necesitamos hoy día tener una unidad en torno a un proyecto político necesariamente. No se necesita llegar a una especie de consenso, como dijo Chalper en su minuto, hacer un llamado que el Partido Republicano se vaya al centro. No es necesario hacer eso, al contrario, le haría un tremendo daño a la representación política que el Partido Republicano obviamente quiere representar en el Congreso. Entonces, por eso yo creo que este cuento de no invitar está bien.
Y aprendamos de las fallas del otro lado. Mira, en la Cámara nosotros, Chile Vamos, somos minoría por harto, por 10, 12 votos. Y los últimos 2 años y medio hemos tenido la testera de la Cámara. Diego Paulsen es el presidente de la Cámara elegido por nosotros. ¿Y por qué con minoría hemos tenido la testera? Porque la izquierda no ha sido capaz de ponerse de acuerdo. Bueno. Y es tanto lo que los divide entre Frente Amplio, PPD, PS, que se pueden sacar los dientes, y están dispuestos a que la derecha gobierne la Cámara antes que ellos ensalzar a uno que no es exactamente de su partido. Entonces, nosotros tenemos que aprender de eso. Claro. Y tenemos que unirnos en los temas importantes. Claro. Mira tú la convención constitucional. Lo primero que dice la presidenta nueva electa es el titular: obtuve este asiento sin transar en nada. Yo le diría, comadre, no entendiste tu pega.
Eso es negativo.
Tu pega es justamente transar, llegar a acuerdos, porque la Constitución la votamos por 2/3, se aprueba por 2/3. Cuando ella se para en la testera y dice, no transé en nada, no llegué a ningún acuerdo, no me moví un ápice, me recuerdo del avanzar sin transar, ¿cierto? De la revolución con vino tinto y empanada. Así no se construyen los países.
O sea, es un presidente antidemocrático. Oiga,
absolutamente, tu pega. Y a todos los que van a entrar nuevos al Congreso les digo, si quieren no transar, cámbiense de pega.
Claro.
Su pega en el Congreso es conversar, justamente, es transar, es llegar a acuerdo, es moldear los proyectos para obtener
parlamentario,
una mayoría y convención también, hacer una convención. Entonces, de repente, uno dice, pucha, pastelero a tus pasteles.
No. Yo digo,
bueno, unidad. Se llama Elisa también, creo, ¿no?
Sí. María Elisa.
O sea, yo hago un llamado a la unidad frente a ser oposición y, de hecho, respetar las diferencias cuando estamos hablando de representar a la gente que votó por nosotros. Yo creo que eso es, con eso me quedo frente a este tema. Sí, dale.
Para eso te invitamos, para que hable.
Para
que callado ahí escuchando.
No, pero es que yo soy muy respetuoso de los tiempos de cada uno. A ver, a mí me generan dos cosas. Por un lado, opino muy similar a Antonio, pero por otro lado digo, hubiese sido quizás un gesto de futuro unidad, quizás a lo mejor no a la directiva del partido, pero quizás a lo mejor a José Antonio solo, como símbolo de querer, ok, perfecto, se cierra un ciclo, nos cuadramos todos con José Antonio en la segunda vuelta y de aquí partimos de nuevo como oposición de derecha, como no como coalición, sino que como oposición en como bloque. En un proyecto ya como más unido, como símbolo de unidad, pienso yo, para, no sé, demostrarle un poquitito a la izquierda que se puede, inclusive teniendo muchas diferencias dentro del sector de derecha, que se puede caminar en un mismo sentido, en un mismo camino.
No.
Pienso yo.
No.
Bueno. Pesado.
Sí, está muy bien, Ricky. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí.
Oye, nos va quedando poquito tiempo del segundo bloque. No, viene el tercero, viene el tercero. Tranquilidad. Lo comentó diputado Alessandri, pero tras 9 votaciones y distintas negociaciones fallidas, la Convención Constitucional eligió a la nueva presidenta del organismo, ¿no es cierto? María Elisa Quinteros, quien se integra, el grupo Movimiento Sociales Constituyentes. En el caso de la vicepresidencia, estará a cargo de Gaspar Domínguez, de Independientes
Neuneutrales. Gaspar Domínguez, yo lo conozco, periodista.
¿Sí?
Estuvo mucho tiempo en la tele también haciendo periodismo.
¿El mismo que es convencional?
El mismo que es convencional,
porque
sí.
Porque decían el diario Mía que era médico.
Sí, es médico. Sí. No, es otro. Entonces, Gaspar Domínguez. Otro.
Ella es odontóloga y él es médico cirujano.
Sí.
Entonces,
¿sabes? Estudió periodismo en la noche.
No. Este periodista que conozco yo. Trabajó en la tele como periodista muchos años.
No, conocido. Yo también pensé que era el mismo
periodista. Los periodistas también operan, pero
sí, es distinto. Operan
políticamente hablando, pero no.
Hay muchos periodistas que operan en Chile.
Más funestas son esas operaciones.
Y especializados.
A veces se infecta la herida.
Claro, especializado ideológico, claro.
Generalmente se les mueren sus enfermos.
Especialista en gangrenar.
Claro, en gangrenar países.
Oye, les recuerdo que chistoso soy yo, Ricky.
No, pucha, pero es que hay que más.
No, bueno, la verdad que aquí lo que se está pintando y lo que yo vi en los medios, hablando de periodistas que operan, fue un poco poner la puesta en escena de que María Elisa, bueno, más joven, claramente con un mejor apil que Elisa Loncol, ¿no es cierto? Se intentó hacer un framing de como una especie de nuevo ciclo dentro de la convención. Y la verdad es que no va a ser tal. Yo creo que van a seguir con el mismo show. Se va a seguir profundizando, digamos, esta degradación de nuestra democracia y de la República. Y tenemos que estar advertidos, porque si se está haciendo este cambio, que yo sé que está dentro del cronograma y de la fijación del reglamento de que iba a haber una elección, pero claramente esta elección está enmarcada en renovar, en salirse un poco del esquema más confrontacional del periodo Loncón, para intentar vender de lo que va a salir de la convención va a ser una cosa buena para todo el, para el país. Para
hay
todo
un cambio, por lo menos. Ya no voy a escuchar yo a...
Es que habla todo así porque nosotros en la convención...
Ya me tenía así las que te conté, que bueno, ahora va a hablar distinto.
Pero como, porque nosotros acá...
Pero es la única diferencia que uno puede...
La única diferencia.
Era como cantadito.
Claro.
Es mexicana, era la...
hay una noticia buena, sí, en todo este tema de la convención. Se va acabando el plazo.
Ay, sí.
No hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla.
Pero, diputado, con mucho cariño, ¿va a haber extensión de plazo? Porque la están pidiendo.
Lo están pidiendo hace rato. El Congreso tiene que decidirlo. Yo les ofrecí, se enojaron un poco hace algunos meses cuando pidieron extensión de plazo. Le dije, ok, pero esto es obra vendida. O sea, todo lo que alarguen es como el pintor que se atrasa en la
exactamente.
Casa. Es a costa tuya, pues no es con sueldo, con asignaciones, con pasaje. O sea, te dimos un año para hacer la pega, te demoraste, te dedicaste a defender a los presos políticos, la cuestión. Bueno, ahora recupera a costo tuyo. Puta, se pararon de mano.
Pero obvio, si lo que quieren es seguir pulpeándonos.
Pero a eso hay que darle resonancia, porque todo lo que ellos hicieron en el primer ciclo fue una tremenda irresponsabilidad con respecto a lo que se les mandató hacer.
Opinólogo. ¿Sí? Es como si el pintor llegara a hacerte la pega a la casa y se llegara a conversar, a darte la opinión arquitectónica, que las rosas no se dan bien aquí.
Que no le quedan bien acá.
Exacto.
A la vuelta, en la pausa, le voy a hacer una pregunta yo.
Vamos a comer y volvemos.
En Agricultura es Gato por Liebre con Claudio Reyes y Antonio Arroyo.
Ya hemos vuelto a Gato por Liebre, estamos con nuestros invitados y el diputado Jorge Alessandri y Ricardo Delgado.
Don Jorge Alessandri.
Candidato a diputado también por el Distrito 10.
He escuchado yo y tengo entendido que no se apuran en esta cosa de la nueva constitución porque ya la escribió don Atria, pues.
Pero
por eso están tan relajados.
Pero don Atria y su grupo, que aparentaban tener mucho poder en estas 8 votaciones para elegir presidente, resulta que no eran tan poderosos.
Claro, se vio clarito.
Porque está súper fragmentada la izquierda. Todo lo que sea ligado a algún partido político es como denostado dentro de esta nueva izquierda ciudadana de las causas que hablan del agua, de los pueblos originarios, pero solo hablan de ese tema. Tú les preguntas de cualquier otra cosa y te dicen, me da lo mismo, claro. Mientras Chile sea un estado-nación, pluri, etc.
Pluritanto.
Entonces, cada uno tiene su pequeño tema, pero Atria resultó que no tenía tanto poder. Entonces, puede que la tenga escrita, puede que tenga 2 versiones, puede que tenga 3. Igual necesita los 2 tercios. Ahora, yo creo que nosotros, cuando veamos el primer texto, lo vamos a agarrar en la casa, lo vamos a empezar a leer y nos va a caer la lágrima de emoción. O sea, nos vamos a abrazar en la casa y vamos a decir, esta es la constitución que yo quería, este es el país. Porque va a decir, artículo 1, prohíbase la pobreza.
Maravilloso.
Artículo 2, todos los chilenos tendrán derecho a un ingreso garantizado, no pensión, ingreso desde los 18 años de 500 lucas.
Más maravilloso.
Nos vamos a abrazar más fuerte, ¿sí? Esos abrazos como que te quedan la uña enmarcada en la espalda.
Pero ¿cómo se hace eso?
Después va a decir prohibido abandonar a ningún niño a su suerte.
Ahí
uno va a hacernos un pisco sour y va a decir ¡viva Chile!
Ya me estoy emocionando.
Pero claro, lo difícil es agarrar esa lista de viejo pascuero, ¿cierto? Y decir, compadre, ¿cómo lo pagamos?
Ni la Unión Soviética se atreve tanto.
Ellos van a decir, impuesto a la gran empresa.
A los ricos, a los super ricos.
¿Qué va a decir la gran empresa? Compadre, tú me cobras 0,1% más que Perú, me voy a Perú. Me voy a Bolivia, me voy a México, me voy a cualquier parte. Entonces, yo creo que va a ser emocionante esa constitución, pero cuando cerremos la última página vamos a decir ya.
¿Cómo?
Y ahora, ¿cómo la ponemos en práctica?
Me recordaste, ¿sabes qué, Jorgito Alessandri? Mira, el lujo que me estoy dando, tutear a un Jorge Alessandri, que mi padre lo adoraba. Jorge Rosán,
el Paleta.
Rodrigo, el Paleta. Me recordaste la famosa reforma procesarte mal, porque un abogado amigo mío me decía, oye, maravilloso en el papel, pero esto va a funcionar en Disneylandia. Aquí en Chile.
Se demoró como 10 años la creación de la fiscalía.
Y sigue mal.
Y hoy día tenemos muchos problemas y ya estamos hablando de la reforma de la reforma.
Y sigue mal, venía escuchando en la radio. Cuando venía hacia acá a este programa, que un tipo que le echó el auto encima a uno de estos motoqueros para robarle la moto, que es una agresión de muerte. 100 veces ha salido. Y, ¿qué está fallando ahí? La justicia, no creo. Son las leyes. Las leyes, porque están mal asidas. No, mal hechas, justamente lo que hice yo. Era para, para graficarle que están mal hechas.
Estos últimos 4 años me tocaba a mí al lado, por orden alfabético, de Florcita Motúa en el Parlamento.
Ah, pero qué grande.
El próximo año cultive la paciencia. Sí, sí, sí. Y también. Y los próximos 4 años.
No me cabe duda.
Los próximos 4 años no va a estar. Pero
qué me alegro,
evidentemente, ¿no?, que tenemos que mejorar muchas de las leyes. Y a propósito de constitución, a Arturo Alessandri Palma, el papá del Paleta, le tocó estar en
León
la redacción de la constitución el año 25. Y una cosa importante que hicieron fue que se aprueba la constitución del 25 y empieza a regir desde el 32, o sea, 7 años después. Porque tú no te puedes meter a cambiar las reglas del juego en la mitad del periodo.
Claro.
Porque obviamente, como ahora no les gustó la composición del Senado, porque quedó mitad y mitad, van a decir, eliminas el Senado el lunes.
Claro.
Y la ciudadanía acaba de elegir senadores por un periodo.
Exactamente.
Y con votos. O sea, eso sería atentar contra la democracia. Así que un artículo que hay que fijarse en la constitución de Atria va a ser desde cuándo rige. Porque los países serios hacen las cosas para el próximo periodo y no empiezan a echar a la gente o a los imagínate, dice, el Banco Central pasará a ser dependiente del Estado, podrá imprimir todos los billetes para repartir y tirarlo de los helicópteros. Esa cuestión hay que ir haciéndola gradualmente.
Ahí me gusta porque nombraste a Arturo Alessandri, disculpa, Palma y León de Tarapacá, que él dijo, que aquí se lo saben de memoria la frase, la repetí 800 veces. La chusma inconsciente se refería a la gran masa votante de aquella época. Hoy día esa chusma inconsciente se llama muchedumbre ignorante.
Y a los de arriba, ¿sabes cómo le decía? La canalla dorada.
Oh, oye, hay que varios pero que le calzaba bien. Le calzaba perfecto la canalla. Mira,
no,
le voy a anotar ahora.
Y hoy día al ecosistema de nuestro país también le calzan esos conceptos. Si no, por eso, no hemos dejado hacer el mismo Chile.
Está sumamente actual, lo voy a dejar anotadito aquí.
No, lo que quería decir que ojo con los países más serios y más poderosos del mundo. Uno dejó de serlo. Estados Unidos nunca ha cambiado su constitución y Reino Unido nunca ha tenido una.
No,
pues tienen artículos, ¿cachai? Y se va reformando en el tiempo.
Bueno, vi un artículo yo de don Patricio Elwin en que habló claramente que la constitución de Pinochet no fue nueva, digamos, no es una constitución que la hayan hecho.
Se basa en gran parte en la del 25 y en la de 1833.
Exactamente.
Que es la forma en que se hacen las constituciones, claro. Uno rescata cosas
uno construye
del anterior,
sobre el piso exacto. Anterior.
Exactamente.
Es un tema súper relevante porque...
Pero aquí le vendieron la pomada a todo Chile. No, que la constitución de la dictadura no fue hecha en dictadura. Fueron algunos cambios, algunas cositas que se le agregaron.
Y además desde el 90 a la fecha le hemos hecho más de 300 cambios.
Exactamente.
En democracia, en el Parlamento.
Firmada incluso una por Don Lagos ahí también.
Por Don Ricardo.
Claro.
Sí. Oiga, los quiero llevar al otro tema.
¿A dónde vamos a ir ahora?
Vamos a ir a la Araucanía. Vamos a sufrir un ratito. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, afirmó que el gobierno espera mantener el estado de excepción en la macrozona sur hasta que finalice el periodo del mandato del presidente Sebastián Piñera, es decir, hasta el próximo 11 de marzo. Además, el titular del Interior aseguró que la medida ha permitido disminuir los atentados en el lugar.
Sí.
Bien que se haga por la seguridad del pueblo obediente de la ley, de los chilenos que viven allá, y bien también desde un punto de vista político, porque le pasa la pelota a Boric de manera magistral. O sea, digamos, en marzo, el 11 de marzo en adelante, usted se hace cargo. ¿Lo va a mantener o lo va a sacar?
Ya sabemos.
Y con eso lo que conseguimos es poner a Boric, ¿no es cierto?, al volteretas, en el aprieto que precisamente hablaba el diputado hace un rato, ¿no es cierto?, de este Gabriel Boric que dice, que llama a la moderación,
el disfrazado,
versus el Jackson que le habla a los sectores ultrones.
Te aseguro que ese día Giorgio Jackson va a decir, vamos a eliminar el estado de excepción, y Boric va a decir 10 minutos después, vamos a mantener todas las medidas que ayuden a la seguridad en todas las regiones del país.
De los ciudadanos. De los ciudadanos.
No, pero primero, oye, un saludo muy afectuoso y un abrazo a todos esos efectivos de las Fuerzas Armadas.
Sí, señor.
Que han tenido que dejar. Imagínate, tú estás destinado al Paraíso, a Concepción, y te dicen, deja tu familia, te vas a ir a instalar 3 meses a la Araucanía, con armamento pesado, a luchar contra terroristas, contra delincuentes, contra narcotraficantes, contra una organización de robo de madera, ojo con disparar porque te van a caer los derechos humanos encima, y vas a tener que entregar la vida por tu país si fuese necesario.
Qué terrible.
Y son más de 7.000 efectivos. Yo les mando un abrazo a ellos si nos están escuchando, también a sus hijos.
Me adhiero.
A sus señoras, sí, que muchas están esperándolos en la casa, muy nerviosas, y nos han permitido de a poquito ir recuperando la Araucanía. Sigue habiendo violencia, el señor de la CAM se sigue atribuyendo atentados, la Isquia Siches dice que va a conversar con el señor de la CAM antes de conversar con las víctimas que le han quemado, antes de conversar con la viuda del cabo Naín, con quien me he reunido varias veces, que le pegaron un balazo en la cabeza. Entonces, las puertas abiertas de Isquia Siches están para la CAM. Y eso,
la puerta abierta al terrorismo,
vaya del enojo político que me puede dar, a mí me aprieta el corazón pensar lo que pueden estar sintiendo los hijos del cabo Naín, su viuda, las personas que le han quemado la casa. Incluso la abuela del diputado Paulsen, el presidente de la Cámara, tuvo que abandonar su casa porque se la quemaron, 90 años. Viviendo ahí.
Consideremos que la CAM le declaró la guerra al gobierno de Boric. Dijo que la violencia política va a seguir en el gobierno de Boric. Nos da lo mismo que en gobierno. Entonces,
pero si esto es una pantalla para el narcotráfico.
Sí, sí.
Y hace rato, no sé si vieron cuando paró un carabinero a Mijail Carbone, uno de los dirigentes de la zona del Temucuicui, y había una cámara de televisión y lo reconoce por casualidad que iba manejando un BMW, un Jeep de alta gama, como dicen ahora, un auto de 100 palos en castellano.
Un auto de un diputado, digamos.
Este era el dirigente. No, pero el diputado de la capital. No cualquiera.
Claro.
Oye, Mijail Carbone, el Temucuicui ahí. Entonces, obviamente que si un vocero de una comunidad indígena anda en un auto de 100 millones de pesos, es porque está el narco detrás.
Obvio, pues, obvio.
Y esto es una pantalla para el narco. Incluso el robo de madera es una pantalla para encubrir el narco. Ahí tienen, sí, los camiones, exacto, ahí tienen la entrada, los fundos, y esto es toda una cortina de humo. Yo estoy seguro que en Temucuicui guardan plata, hay plantaciones,
armas,
lavan el dinero en Chile, por supuesto, armas. Entonces, de una vez por todas, que caigamos, que no nos caiga la teja, y sepamos que no se trata de que la Constitución diga plurinacional y todas esas cosas, que sí, feliz que lo pongan si lo quieren poner. El tema es que no puede haber un lugar como Temucuicui donde 900 PDI intentan entrar y son sacados a balazos.
Exacto.
Eso, claro, es que el Estado renuncia a su pega.
Exactamente, no hay Estado de Derecho ahí, sí, pues. Oye, no, y con lo de armas, me refería a armas de gruesísimo, sí, calibre, armas de guerra, de frentón, incluso algunas superiores a las que tienen nuestras Fuerzas Armadas.
Los infantes de Marina que fueron atacados en una emboscada.
Que ignominiosamente nuestras Fuerzas Armadas están desarmadas. Claro. O sea, ¿dónde, en qué parte?
Oye, yo quería comentar también, porque dime, durante el periodo que se ha declarado estado de sitio en no sé si estado de sitio el nombre, pero se declaró estado de excepción en la Araucanía, se han encontrado durante el año pasado 547 kilos de marihuana y qué sé yo en la zona. Sí. O sea, más que el año 2020, o sea, casi el doble, 274 kilos de droga, de cannabis. O sea, hay droga metida ahí.
Sí,
el narcotráfico está, Jorge, metido hace rato, y es evidente,
sí, pues,
el hecho todo, de que hayan, que estemos en estado de excepción ahí en la zona, ha permitido que esto se dé a la luz, salga. El libro lo publicó hace poco, y están relacionados. O sea, negar eso y decir que no hay narcotráfico en la zona, de verdad no entender la problemática, no, que sí, se vive.
Y además, entrenamiento
en
militar, si lo que dicen, sí, los infantes de Marina, exacto, que fueron, cuando los interrogan por la vez que fueron emboscados y murieron dos personas, ellos son profesionales y se dedican a esto y tienen la forma de posicionarse, de tomar, exacto, el armamento, de disparar, y ellos no se enfrentaron a aldeanos.
Claro,
ellos dijeron, aquí había planificación, había dos en cada punta, había armamento pesado,
ese paramilitares
con triángulo. Entonces, sí, es básicamente un Conan, un comando con un poncho arriba para disfrazarlo de aldeano. Pero sí, es planificación, entrenamiento, armamento, recursos, bloqueadores de señal. En Temucuicui la PDI quedó sin comunicaciones.
Exactamente.
Porque entraron con
tenían
el
inhibidores de,
y ellos tenían inhibidores escondidos en los árboles. Entonces, no es salvemos, claro, el Quillay porque es un árbol ancestral.
Exactamente.
Salvemos el inhibidor que nos costó $20,000.
O sea, estaba mejor equipado que la PDI.
Y la PDI no pudo ir a salvar al efectivo que fue asesinado, sí, porque le habían cortado las comunicaciones. Entonces, no estamos peleando aquí contra la CAM. Estamos peleando contra una organización más similar a
la guerrilla,
el de Jalisco, de México.
Sí,
el hijo del Chapo Guzmán.
Qué terrible.
De hecho, hay varios indicios ya, y esto lo digo con mucha responsabilidad, de que el cartel de Jalisco Nueva Generación, que son los descendientes del Chapo, está usando Chile para lavar dinero como bodega y como lugar por donde sacar la droga.
Estábamos peleando contra una organización de carácter militar y, bueno, criminal, entonces frente a eso hay que tener obviamente un hay que actuar y hay que combatirlo, ese es el punto.
Pero si no lo hacen quienes tienen que hacerlo,
complementar algo antes de pasar al siguiente.
Tengo cifras, porque esto está evaluado.
¿Vos por cifras?
El cifras. Sí,
cifras, pues si no soy Boric. Terminé, tengo título, ¿ya? 395 millones son lo que se ha evaluado, el requiso que se hizo de cannabis hace poco en la Araucanía.
Y eso, o sea, es lo que se sabe.
Uno nomás.
Y eso es lo
uno
que se sabe. O sea, lo que se pilló.
Iceberg.
Exacto, imagínate. Y si tienen inhibidores, o sea, estos 300 millones
de dólares. Claro, no podemos atribuírselo a los que están ahí reivindicando la causa. Mapucho, no tiene nada que ver con...
No, si son otras cosas.
El robo de madera es un pelo de la cola.
Claro.
Te permite tener camiones, logística, esconder...
Oiga, y quemar a los otros. Nos van quedando 3 minutitos.
No.
Y no vamos a alcanzar a tocar todos los temas, pero quiero mencionar este último y que hagamos unos comentarios breves. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el impuesto a superricos en el financiamiento de la pensión garantizada universal. La indicación fue presentada por diputados de Apruebo Dignidad y Nuevo Pacto Social, generando la molestia del Ejecutivo, que acusó un intento de hacer una reforma tributaria por esta vía y torpedear el aumento de pensiones. Desde el gobierno amenazaron con recurrir al Tribunal Constitucional. Me parece muy bien. De Chile ya han salido 8,8 mil millones de dólares en los 6 meses hasta agosto.
De inversión.
Y 24,3 mil millones en los últimos 2 años. Y eso es
lo que nos hace más pobres.
Lo que nos hace más pobres y lo que genera menos empleo y hace que en Chile el día de mañana la gente no pueda conseguir empleo y esté pobre. O sea, los dos peores escenarios.
Y no hayan crédito hipotecario.
Y no hayan crédito hipotecario. Y esta clase de medidas, cuando tú le cobras un impuesto al capital a los superricos, porque eso se trata esta medida, tú le estás diciendo, por ejemplo, a Cencosud que tiene que vender el 20% de sus instalaciones a todo lo largo de Chile para poder pagar las pensiones o lo que sea. Y cuando haces eso, no estamos hablando de que es una contracción de platas en unas cuentas corrientes.
No, no tiene que ir.
Tiene que cerrar tiendas
activos
y venderlas.
O sea, es
despedir gente, pero directamente.
Sí. Dijo don Winston Churchill hace hartos años, el quitarle a los ricos para darle a los pobres y nivelar para abajo.
Y esto siempre termina siendo quitarle a los ricos para darle a los políticos de izquierda, que son los nuevos ricos. Y eso se convierte.
Lo que le molesta mucho al Partido Comunista y rasgan vestiduras y están dispuestos a arriesgar la vida con tal de destruir, son los ricos. Les carga que hayan ricos en Chile y quieran hacer todo para que se destruyan. A mí me molesta mucho más que hayan pobres. Y yo dedico mi vida política y mi acción política para que no hayan pobres, para que esos pobres pasen a tener una mejor vida.
Exacto.
Si existe un rico, no me molesta. Me gusta que pague sus impuestos, me gusta que dé empleo, me gusta que tenga innovación.
Exacto.
Pero sobre los impuestos, primero reconocer que comunicacionalmente esa frase de impuesto a los super ricos es imbatible. O sea, tú se lo preguntas al 99,9% de las personas y dices, sí, porque ni siquiera el rico se imagina que él está en el club de los super ricos.
Claro, siempre, ni saben.
Siempre uno cree, o sea,
ni saben.
Tú le preguntas a Luxich, tú eres super rico, te dicen, no, pues ese es Trump.
O como Piñera, que dijo, no, yo soy clase media.
Los impuestos, también lo dijo Churchill muchas veces, los impuestos te encantan mientras los paguen otros.
Exacto.
Oiga, nos van quedando 10 segundos.
No.
No, pero muy corto para cerrar esto. Los impuestos tienen que ser, primero, competitivos respecto a lo que está ocurriendo en otros países. Después, lo suficientemente altos para recaudar, pero lo suficientemente bajos para no espantar la inversión. Y tercero, fácil de cobrar, para que el Estado no se gaste toda la plata yendo a buscarlo. Este impuesto al patrimonio, que no es al flujo, sino que al patrimonio, no es competitivo porque todos los países que lo han puesto lo han eliminado. Segundo, es muy difícil de ir a cobrarlo porque tienes que ir a tasarle a los ricos todos sus bienes, más allá de sus acciones. Entonces te vas a gastar más plata en irlo a cobrar de lo que vas a recaudar y vas a espantar inversión. Por lo tanto, muchachos, cuando propongan impuestos, propongan uno que sea competitivo y fácil de recaudar, y ese yo se los apruebo al tiro.
Sí, estamos de acuerdo.
Oye, y se acabó el programa.
No. Ricky puede venir el otro domingo.
Puede ser.
Va a seguir viudo de verano. Oye, no, muchas gracias a la gente que nos escuchó. Gracias por.
¿Puedo pasar un aviso?
Cortito, por favor.
No, a los auditores de La Serena, vayan por favor. Empezó el 7 de enero el circo de Ruperto.
Gran ustedes amigo mío, Cristian Enríquez.
La industria circense con la pandemia sufrió demasiado.
Todos.
Tuvieron que sobrevivir 2 años con mucha dificultad. Y Cristian Enríquez, el gran Ruperto, está instalado desde el 7 de enero en La Serena. Así que vayan a reír.
Gran amigo mío.
Se van a encontrar con un circo muy profesional. Exacto. No tiene nada que ver con esos circos que cuando yo era chico uno iba a ver. Es circo profesional.
¿Quién?
Absolutamente impresionante. Así que un gran abrazo para
los
un
comediantes
gran
también hemos sufrido, Jorge Alessandri. Y más todavía los que somos de derecha, que no tenemos cabida en la televisión chilena, que es toda de izquierda.
Así que llamen a Claudio. 2 minutos pasados, así que nos vamos, ¿cuánto? Despedimos y vamos a tener que editar. Ya, chao, chao.
Anótamelo a mí, yo te pago los 2 minutos, Luchito.
En Agricultura fue Gato por Liebre, con Claudio Reyes y Antonio Arroyo.
Las opiniones emitidas en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de quienes las emitieron y estas podrían no representar el pensamiento de Radio Agricultura.